Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE Más Mallorca, en el 102.8 de la frecuencia modulada, porque abrimos Tertulión Futbolero como cada lunes a las 3 y 5 en nuestra programación especial que te da más desde COPE Más Mallorca. La verdad es que el deporte nos apasiona y apasiona a tanta gente porque nunca sabes lo que va a pasar en la siguiente jugada en un partido, en el siguiente partido o en la siguiente curva, si hablamos, por ejemplo, de motos. Y esto es lo que sucedió en el Gran Premio de Malasia, penúltima carrera del Mundial, cuando el líder y que perseguía la victoria en Sepang, Ogura, se caía y dejaba en bandeja de plata el título mundial a Augusto Fernández, que ahora tiene que ganarlo, claro. Depende de él, lo tiene todo a favor, y en la última carrera, que será en Valencia dentro de dos semanas, la próxima semana, puede certificar el que sería segundo título mundial de un balear, de un mallorquín, en muy pocos días, justo cuando estamos todavía con los ecos de la victoria de Izan Guevara, que comentábamos la semana pasada, aquí a esta hora, y un Izan que llega este miércoles y será homenajeado aquí en casa. O sea que puede ser tremendo. Es un momento único para el motociclismo balear o para los pilotos mallorquines del mundial de motociclismo. La posibilidad de un bicampeonato, ¿no? En unos días con Izan y con Augusto. Y tenemos una victoria del Mallorca muy meritoria en Mestalla. Tenemos crisis abierta en la Unión Deportiva de Ibiza con la destitución del entrenador Javi Baraja después de tres derrotas consecutivas. Se veía venir. Le remontó además el Levante con 10 futbolistas. Le expulsan a uno y aún así le remonta el partido al Ibiza, que volvió a mostrar por las señas de identidad de todo el año. Que es un equipo de momentos. Por momentos parece que tiene un equipazo, que juega bien al fútbol, que tal y que cual, y por momentos parece el peor del mundo porque es muy frágil, porque se parte, porque es débil atrás, bueno, y en segunda división, pues eso no te perdona. Ha pagado cara la inexperiencia de su, no solo entrenador, sino muchos de los jugadores que han llegado este año, que no es que sean malos, pero bueno, luego lo comentaremos. Mientras que el Atlético Baleares consiguió una victoria balsámica frente al que era líder, el Eldense, 3-1, dos goles de Dioni, uno de ellos de penalti y el otro de Miguelete, así que demostró el Atlético Baleares que tiene capacidad para ganar a cualquiera, que es algo que se presumía, pero que no lo parecía en las primeras jornadas. Y la noticia, lo importante de esta mañana de lunes, que vamos a comentar ya con Chichi Soler. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chichi.
Hola, buenas tardes.
Con Álvaro Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Miki Garro, que también hoy nos acompaña. Hola, Miki.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Encantados de que estéis por aquí. Y digo que la noticia está en la Copa del Rey, porque ya tenemos los primeros emparejamientos, primera eliminatoria. Ya saben que los de inferior categoría se enfrentan a equipos de primera división, que es el sueño de la Copa del Rey para muchos equipos de preferente y tercera división. Esto es el 12-13 de noviembre, que es fecha de fin de semana, que no hay liga porque se adelanta y justo antes del Mundial. Y tenemos, atención, Club Deportivo Autol Mallorca, Autol. Yo no lo había oído hoy jamás, no lo había escuchado jamás. Es de La Rioja, es de la regional preferente. Por lo tanto, se va a enfrentar un equipo de autor contra un equipo que se llama Autol. O sea, que esto va a ser el primer emparejamiento. La Unión Deportiva Ibiza se enfrenta al Palencia Cristo Atlético, que es de la segunda REF, en el campo de la Nueva Balastera, en Valencia. El Manacor se enfrenta a un segunda división contra el Andorra. El Club Deportivo Ibiza se enfrenta a un primera ref, el Rayo Majadahonda. La Peña Deportiva Santa Eulalia se enfrenta a un segunda, el Málaga, penúltimo por cierto, y que juega hoy en Oviedo. Y el Atlético Baleares vuelve a La Rioja, Arnedo. Vendrá bien calzado, porque es el sitio de los calzados, ¿no, Arnedo? En La Rioja, segunda ref, así que... Que es así, o sea, no he dicho ninguna tontería.
Con el Autol se te ha pegado lo de chiquito, ¿no?
Sí,
esto,
sí.
Esto es como el béisbol, al tercero se extrae. Sí,
es el equipo de Autol, que es una población de La Rioja de 5.000 habitantes, contra un equipo de Autor, que es el Mallorca, de Javier Aguirre. Esto está clarísimo. Arnedo Atlético Baleares. Esto significa que el Atlético Baleares vuelve a La Rioja. El año pasado fue a Calahorra, ganó con Xavi Ginari in extremis, rematando un córner el portero, y luego ya se vio lo que fue la Copa del Rey, que fue muy bonito, el Estadio Balear contra equipos de primera, como Getafe y Levante, la goleada al Getafe, la eliminación del Levante, no, perdón, del Celta. O sea que fue muy bonito. Y digo yo, van el mismo fin de semana. Mallorca y Atlético Baleares. Van al mismo sitio, a La Rioja. Digo yo, no pueden ir juntos. No, para ahorrar costes.
Saldrá el profesor universitario y dirá que esto no puede ser.
El profesor universitario dirá que no puede ser que Barralets y Balearicos
no pueden ir
no
en pueden
Mayen a Junts. No. Pero se está planteando, ¿eh? Y ahora no estoy hablando en broma, porque claro, supongo que el Mallorca irá en un charter, irá vía Vitoria, que es lo que pilla más cerca de la Rioja, en un charter donde, donde le den más, más opciones de aeropuerto y demás. Y oye, pues a lo mejor el Atlético Baleares se puede ahorrar costes, van juntos en el mismo avión y comparten costes y todo eso. No es una mala solución, ¿eh?
Sería lo lógico.
Yo sé que a los aficionados, a algunos les entrará alergia y tendrán, algunos tendrán de todo, les entrará de todo, pero la parte práctica muchas veces en el fútbol se impone. Porque pueden ir juntos, ¿eh?
Sí, sí, a mí me parecía una buena solución, yo no. Pero habrá algunos que tengan sarpullido.
Sí, sí, es así. Bueno, y hablando de la victoria del Mallorca en Mestalla, le preguntaban a Aguirre por qué en el segundo tiempo, con el equipo por la necesidad del gol en contra, se tira hacia arriba y es ofensivo y juega bien y crea ocasiones y es superior al Valencia, ¿por qué no salir así de inicio?
Entiendo la pregunta y claro, me hace reflexionar, no solo la pregunta, sino lo que vi hoy. Desde luego que hay veces que uno pone la balanza que pretendes para un partido cerrado de pocas ocasiones, o uno y de vuelta un correcalles que es muy atractivo para el aficionado, pero que puedes 3-4 o ganar 3-2 o perder 1-2 o 1-3, y esas cosas son las que de repente hacen que equipos como el nuestro se desdibujen, ¿sabes? Y hay talentos y talentos, ¿no? Valencia en su casa es muy difícil jugar al correcalles, tiene gente muy capaz. Pero bueno, salió así a raíz del gol, quemamos las naves, digamos, y hablando metafóricamente, y creo que funcionó.
Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Marcaron el dúo sacapuntos del Mallorca, que son Kangin Lee y Vedat Muriqi, que han formado una sociedad. Fijaos, de los 9 goles que lleva el Mallorca, 7 los han marcado entre Muriqi y Kangin Lee. Y la segunda victoria fuera de casa es como en la primera, marcando ellos dos, Muriqi y Kangin Lee, Vallecas y Mestallas. Y en Mestalla, el año pasado, Kangin Lee, que hizo un jugadón fabricando uno de los goles, recordarán nuestros oyentes que tuvo algún, como le estaban pitando, Lee se giró hacia parte de la grada de Mestalla, les hizo una cierta dedicatoria, la gente la tomó con él porque era el chaval criado allí, porque durante su estancia en Valencia muchos achacaban que no jugaban otros porque el dueño prefería a Kangin Lee, había ese mal, que de eso no tiene ninguna culpa Kangin Lee, por cierto, que es un excelente jugador y que se lo debe todo al Valencia, como él mismo dijo. Total, que el otro día, después de marcar ese golazo con un doble quiebro ahí en el área, muy bonito, pide disculpas a la afición de Mestalla. Yo creo que estuvo muy bien, porque él le tiene mucho cariño a esa gente y mostrando el agradecimiento al Valencia, lo que le ha dado, que le crió. Y precisamente Muriqi, es un sonido que acabamos de escuchar, Muriqi le dice después de la celebración a Kangin Lee: has pedido perdón, ¿verdad? Muy bien, muy bien.
Sí, disculpas, ¿sí?
Le dice sí, y Lee le dice sí, sí, y le dice muy bien, le dice Muriqi. Bueno, ¿por qué fue capaz Álvaro, Chichi, Miki, el Mallorca de ganarle al Valencia, te parece?
Pues porque el fútbol está muy igualado, y el VAR también, unos días te mete en el partido y otros días
te destroza,
¿no? El Mallorca, lo que venimos hablando, tiene su guión. De entrada juega de una manera, si va un gol por debajo juega de otra manera, y le funciona. Y le funciona hasta el momento. Ayer o el sábado salió la versión positiva, como otros días, y ese cambio táctico, que el primero fue el que hace siempre, que es pasar a línea de 4, pero solo con un punta, que viene a ser en vez de un 5-4-1, viene a ser un 4-5-1, con jugadores o perfiles de jugadores un poco más ofensivos, y a partir de ahí se hizo dueño, porque los otros equipos también se tiran atrás, hacen un poco lo que hace el Mallorca a la inversa. Creo que el Betis también acabó jugando con 5, el Atlético de Madrid acabó jugando con 5 cuando van perdiendo. Se ve que ahora es, en vez de orden y un poco de agresividad, pues es tendencia el acumular jugadores atrás, ¿no? Pero es el manual que tienen y creen en ese proyecto, ¿no? Gracias a Dios los resultados están acompañando y tenemos jugadores que están a muy buen nivel. Date cuenta que cuando los dos días que Muriqi no ha estado, pues nos ha costado tener esa referencia ahí arriba. Aún así, todos hemos estado en el partido, hemos sido competitivos. Y el otro día que Kangin Lee pues no estuvo muy fino y de salud, pues también nos costó llegar ahí. junto con el nivel o el buen nivel que está demostrando Amat ahora después de su regreso, sí. Que es un jugador, un buen revulsivo que está aportando mucho, junto con Dani, que está volviendo a recuperar un poco el tono de pasadas temporadas. En defensa, pues no tenemos excesivos problemas.
No les generan apenas.
No generan. Tenemos una salida de pelota más limpia y un poco más de criterio, a mi parecer, con Galarreta. Y ese es la pureza y la fuerza del Mallorca, ¿no? Conjuntamente con el portero, que creo yo que ha dado mucha seguridad a lo que es el sistema defensivo, y también la sensación que tiene el central cuando tiene pelotas o gente a su espalda.
Mira, se ha abierto un montón de melones. Amat, el portero, ese plan B de ir al ataque. Y es que además...
Y luego está el C.
¿Cuál es el C?
El C es cuando juega con dos puntas. No. Lo ha hecho pocas veces, pero es cuando queda poco tiempo, es el C o el que pone dos puntas y tira centros. Le llevamos el equipo más arriba. El sábado no le hizo falta, porque creo que el Valencia tampoco le agobió mucho, no sufrió mucho en defensa. Después del con el 1-1 se veía el Mallorca ganador, y después del 1-2 también se le veía ganado, no se le veía sufrir en exceso.
¿Nos parece que precisamente el otro día encontró el premio que le faltó en los partidos anteriores? Porque caray, al Sevilla le hizo ocasiones, al Barça le hizo ocasiones, a la Real Sociedad le generó ocasiones y no se llevó premio. En cambio, este día en Valencia sí.
Es verdad que el fútbol, bueno, todos sabéis que a veces te quita cosas y a veces te las da. Sí. El problema es lo que tarda en dártelas y cuándo te las da. La verdad es que nos la dio en el día más oportuno de todos, porque estábamos ya con un punto de 12 y peligrosamente cerca de ahí abajo. Yo creo que lo que pasó el otro día es que hubo dos confirmaciones y luego se abre una duda, que es un poco el punto C que acaba de decir Chicho, ¿no? Dos confirmaciones. Una, nos estábamos preguntando, ¿el Mallorca tiene plan B? Bueno, pues sí, tiene plan B. Teníamos la duda, pero estamos viendo que incipiente, pero está empezando a haber un plan B. La segunda confirmación es que el plan B viene pues por desmontar un poco la estructura defensiva férrea e intentar jugar un poco al ataque con velocidad, que es lo que nos falta a nosotros. Yo creo que también cuando se recupere este chico que ha venido, que no ha podido debutar, Tino Cadevere,
sí,
que es un jugador rápido, pues tendremos alguna otra alternativa para jugar con velocidad.
Y Amat está dando eso que no teníamos.
Claro, pero es que yo estoy viendo una versión de Amat que no la vimos ni el año pasado. Es que ha venido, se ha recuperado.
Estaba muy, muy limitado por la lesión.
O sea, lo que ha aportado Amat y Dani el otro día, que lo hizo fenomenal, es una marcha más. Es decir, jugamos con velocidad y desarbolamos de esta forma al Valencia. Y la duda o la pregunta, que enlazaba con lo que había dicho Chicho antes, es si en algunos partidos nos podemos plantear jugar así de inicio y no salir y solo cambiar el guión en caso de que te salga mal. Porque yo lo que pienso también es que si el Valencia no nos marca y no hubiéramos cambiado el sistema de juego, probablemente no hubiéramos ganado el partido. Lo hubiéramos acabado 0-0 con suerte, ¿no? O sea, este sistema nos puede reportar, sobre todo en determinados partidos en los que no necesitamos una estructura defensiva tan grande, pues a lo mejor nos puede reportar alguna victoria.
Es que lo que has dicho, tienes mucha razón. Sí. Es que en la primera parte no había manera de salir. Es decir, se defendieron bien, Miki, pero luego no había salida. Todos los balones aéreos que se lanzaban para evitar la presión del Valencia, Muriqi los gana, pero luego no había continuidad, no llegábamos.
Pero suele ser así. Es decir, el Mallorca no es que defienda excesivamente bien tácticamente. Yo creo que defiende bien exactamente por lo que ha dicho Chichi. Es por acumulación de gente. Y después, claro, se ha notado mucho cuando no ha estado Muriqi que Muriqi hace una cosa que es incapaz de hacer casi nadie en la liga, que es que te lanzan un melón, se lo queda, o le hacen falta o da continuidad y deja que la gente salga. Claro, el día que a lo mejor Muriqi se encuentra con algún medio defensivo o con algún central que a lo mejor es la leche de ambiente fuerte como él, pues puede haber problemas, pero no fue el caso del otro día. Es verdad que después decís el tema del plan B o empezar del plan B. Yo creo que es una guerra perdida. Yo pienso que...
Sí, que Aguirre no va a cambiar.
Yo creo que él lo tiene claro. Él tiene claro, él dice, mira, yo no sé si va a ser feo, si va a ser bonito o va a ser aburrido o tal. Él va a ir a hacer eso, a hacer el punto como mínimo y después te va a ir a buscar el partido de alguna manera. Y sabiendo, es verdad, después lo de Amat es y lo de Dani el otro día fue increíble. La verdad que unas sensaciones brutales. Y lo de Amat es que Amat tuvo una lesión muy jodida.
Que le limitaba.
Es que ahora verlo, la verdad es que... Y el chico este que dices, sí, yo creo que este chico tiene que ser bueno y te puede dar la solución para jugar con dos puntas y con dos puntas rápidos también.
Pero es que ya no es solo que Amar sea rápido, que lo es que es el atrevimiento que tiene. La jugada que genera del penalti...
El otro chico también lo es rápido.
También, ¿no, Tino? Sí, sí. Claro, hemos visto menos, pero claro, en Francia lo demostró. Pero volviendo a Amat, es que el otro día el penalti, sea o no sea, dudoso o no dudoso, da igual, es que lo genera él, porque se va a buscar al defensa.
¿Cómo está Tino, por cierto? ¿Está entrenando todavía?
Sí, sí, está
Tino entrenando. ¿Tino está entrenando? Sí. Mira, Miki sabe más que nosotros.
Sí, es que estoy allí.
cuéntanos, Miki.
Sí, está tocando balón, está haciendo ya cambio de dirección, tocaba balón el otro día con...
No se ha operado, ha hecho un tratamiento conservador.
Conservador, sí.
Estaba con Jabrés y con Jaume Costa y yo lo vi ya...
Que va a ir antes de lo que decían, no, porque decían...
Yo creo que ya, vamos, está cerquita, está golpeando bastante bien con el interior.
Que decían para fichaje de invierno, iba a ser, bueno, antes. Igual sí, que con Galarreta decían para el Mundial, no.
Viene ahora la pausa esta, yo no sé si iban a arriesgar.
Sí. Ya.
Más si tienes puntos.
Que igual no compensa.
No compensa.
Sobre todo habiendo hecho conservador, que no has cosido esa herida, sino que lo vas curando, pues quizá no quieran arriesgar. Hablabais de Dani. Dani, que lo ha pasado muy mal, que se le veía ausente. ¿Vuelve a ser ese jugador atrevido, Chichi, que pone buenos pases?
Sí, también, bueno, un poco con la persona de cada uno y también que todo durante la temporada pasas diferentes ciclos, ¿no? De encontrarte mejor, encontrarte peor, y también un poco con los jugadores con los que juegues al lado, ¿no? Yo creo que el jugar con Jaume Costa pues le ayuda, creo que la recuperación de Jaume Costa sin desmerecer a Cufré y a, pero creo que también le da más empaque a esa forma de jugar y a él también le da cierta más libertad para poder ir arriba y desgastarse en hacer esfuerzos para llegar, centrar o asistir, como hizo en Vallecas a Muriqui, ¿no? Pero lo importante es, creo yo, es que los jugadores que salen del banquillo también aportan cosas diferentes, aportan un buen rendimiento y eso al final es lo que te da puntos, ¿no? La competencia que tengas dentro de las condiciones de cada jugador particular es la competencia que tengas dentro de tu equipo.
Hablábamos de esa pareja, de esa sociedad que forman Canguilí y Muriqui. ¿Así estaba Canguilí de feliz?
El gol viene de un gran trabajo antes de... Yo creo que viene el gol viene de un gran trabajo de equipo. Y estamos muy contentos. Merecíamos una victoria tan sufrida como la de hoy. Y bueno, seguiremos trabajando para seguir sumando.
Kang Il-lee, que uno no sabe si es de Pinyeon, Corea del Sur o de Soria, porque la verdad es que habla estupendamente. Y Muriqui, que lleva mucho menos tiempo en España. Fíjate.
Bueno, muy contento. Estoy muy contento porque después de dos partidas para volver a ayudar a mis compañeros, mi equipo y volver con el gol. Yo creo que un delantero no puede querer más, así que hemos sufrido mucho estas cuatro partidas que teníamos sin ganar y hemos sufrido hoy también, que última cuando sufres mucho, última se te pasa bien, como hoy, hemos ganado 2-1 y muy contento, muy
increíble
feliz.
Increíble como habla, y claro, yo sé que viene de Italia, que se parece mucho, sí, pero es bueno, que habla...
Los balcánicos tienen una gran facilidad para aprender español, ¿eh?
Sí, sí. Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Una cosa se adaptan a un incendio.
El juego en Italia, que bueno, ya estaba un poco entrenado, ¿no? Pero bueno, estos chicos son tremendos.
Bueno, son las 3:23 de la tarde, hacemos un mandado y ponemos la actualidad en orden.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En el restaurante Sagranca del Paseo Marítimo, para esta temporada de otoño-invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas, en especial la de Bogavante, a 22 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sagranca, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Le presentamos la forma más económica para cambiar la imagen de su negocio. Confiar en un especialista. Mallorquina de Estanterías. Proyecta y diseña escaparates e interiores personalizados con las últimas novedades. Mallorquina de Estanterías. Soluciones de hoy para negocios que miran al futuro. Mallorquina de Estanterías. Calle Miguel de los Santos Oliver 13, Palma. Teléfono 971-456-856.
El momento para disfrutar es ahora. Oferta especial para residentes en el Hotel Pure Salt Port de Sóller.
Noche en habitación con vistas a la playa d'Enrepic. Desayuno y cena a la carta en nuestro restaurante Bert Marie con vistas a la playa por 279 euros. Aparte, además, podrás disfrutar de toda la zona wellness. Reserva ahora en puresaltportdesolla.com.
En Hipercentro, hasta el 27 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 5,99 euros el kilo, caqui persimón, 2,35 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Este viernes 28 de octubre, COPE Mallorca sale a la calle con La Mañana en Baleares y Cristina de Ahumada. Estaremos en directo con motivo de la inauguración del Eje Verde de Nuredduna. Te contaremos cómo es el nuevo espacio para el peatón, con el Ayuntamiento de Palma.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Quizá otro campeón del mundo de motociclismo, Augusto Fernández, porque lo tiene Luis Ángel Trives a tiro.
Sí, de hecho podría serlo en Valencia y por eso habla así de claro sobre esa posibilidad.
Bueno, al final, ahora hoy hemos tenido suerte con la caída de Ogura, pero ha sido una carrera durísima, he tenido cero feeling con el neumático trasero, súper raro y nada, sobreviviendo ahí en ese grupo, veía que el podium... Si cuadraba todo, porque tampoco era más rápido, pero si se molestaban un poco era posible. Y hemos entrado en una lucha estúpida con Dixon. Pero bueno, nada, sí, he tenido que respirar un par de veces para, bueno, para estar ahí, para seguir ahí detrás e intentar sacar lo máximo de hoy. Y mira, nada, al final una carrera durísima, una de las más duras de la temporada, pero...
Se enfadaba también con Dixon porque le hizo un interior en un momento que no cabía y casi se van al suelo, y Augusto también se hubiera podido ir al suelo. Ahora, como decíamos, depende de sí mismo, le basta hacer podio en Valencia dentro de dos semanas para ser campeón del mundo. En fútbol hemos tenido emparejamientos de la Copa del Rey, 12-13 de noviembre, Autol de La Rioja, Mallorca... Valencia, Unión Deportiva Ibiza, Manacor, Andorra, Club Deportivo Ibiza, Rayo Majadahonda, Peña Deportiva Málaga y Arnedo Atlético Baleares. En cuanto al Mallorca, el viernes recibirá al Español con la baja de Bataglia por la acumulación de tarjetas. Gran victoria en Mestalla y así lo valoraba el técnico, ¿verdad?
Sí, contento porque decía Javier Aguirre que los cambios habían funcionado.
Nos hace ver que tenemos posibilidades distintas y jugadores de distintas características para jugar de dos o tres maneras diferentes. Desde luego el estado de ánimo estaba a tope, ¿no? Habíamos perdido con Barça, con la Real, con el Sevilla, de manera, no diría injusta, pero sí dolorosa. A pesar de eso el equipo mostró temple. Hoy, a pesar de ir perdiendo, no se desquició, no perdió el entusiasmo.
Y en segunda división el protagonista es alguien, Luis Ángel, que ya no está.
Sí, es Javier Baraja, al que se le preguntaba después de la derrota si se veía con fuerzas de seguir.
Bueno, me veo con fuerzas de intentar levantar a los jugadores, de intentar pensar en el siguiente y
pues ya no le ha dado tiempo a pensar en el siguiente porque minutos después de esta rueda de prensa era destituido. Va a ser el cuarto técnico, el que venga en el fútbol profesional en la historia de la Unión Deportiva Ibiza. Ya sabía la afición Pitiusa, la afición celeste, que Amadeu Salvo podía dar ese giro porque no suele tener mucha paciencia cuando los resultados se tuercen o ve que un proyecto no va como él quiere. Ocurrió el año pasado con Carcedo, que antes de Navidad era destituido y entraba Paco Gémez, y ahora pues el proyecto ha sido lamentablemente un fiasco con Baraja y parte de esos jugadores que tienen que seguir haciéndose y necesitan, y es lo que buscan, un poquito más de experiencia para, o bastante más para el banquillo. Además hubo pitidos en camises, hubo bronca, parte de la grada ya estaba en contra del entrenador y en definitiva después de la tercera derrota consecutiva caía Javier Baraja. ¿Quién será? Pues ha habido ya negociaciones con Anquela y con Caparrós. Que sepamos, no, es posible que con alguno más, pero al menos se ha tanteado a estos dos entrenadores. No sabríamos decir quién tiene más opciones de hacerse cargo del equipo. Va a ser de manera inmediata. Gómez conoce de la etapa en el Sevilla a Caparrós. tiene bastantes opciones. Es posible que Caparrós pida año y medio, que es lo que suele ocurrir. Veremos si el Ibiza está dispuesto. Y también han hablado seriamente con Anquela, que ya estuvo en la terna de principio de temporada para hacerse cargo del equipo. Así que veremos quién es el elegido, porque de momento el Ibiza está en descenso y el próximo sábado tiene que visitar al Burgos. En la primera ref, una victoria balsámica, Luis Ángel.
Sí, la del Atlético Baleares y un Jordi Rullé que reconocía que era un gran triunfo, sobre todo viendo de dónde estaba viniendo el equipo.
Pues sí, una victoria important, però com són totes i perquè venim d'on venim. Venim de, bueno, d'uns números molt dolents en els sis primers partits, que tenien tres punts i clar, hem de començar a sumar de tres en tres. Però bueno, us ho deia quan portàvem tres punts de 18, que us vaig dir que era una merda de punts i que era normal que la gent estigués pues, disgustada, enfadada i decepcionada, però també us deia que la gent, ai, que l'equip... Estaba bien, feía las
cosas. Es verdad, lo decía cuando estaban ahí en la miseria, que no ganaban a nadie, que el equipo estaba enchufado, que estaba muy contento con el trabajo y que tenía que salir. Bueno, pues ha conseguido esta victoria muy importante para salir del descenso al que hasta ahora era el líder y además encarrilando el partido desde muy pronto y luego sabiéndolo madurar. Hay más noticias que enseguida repasamos en cope.es y en Cope Más. Estamos de tertulia futbolera con Miki Garro, Álvaro Delgado y Chichi Soler. Enseguida la continuamos. En segunda red, victorias del Ibiza, Formentera y Mallorca B. El Ibiza ante el Valencia Mestalla, el Mallorca B ante Ebro, el Formentera ganaba en Alcira, la Peña caía ante el Hércules 2-1. En fútbol sala, Luis Ángel Trives, el día con los medios, de encuentro con los medios, porque el Palma Futsal viaja a Bélgica para una cita histórica.
Sí, de hecho ahora mismo ya está en camino de Bélgica, camino de Bruselas, donde queda concentrado para los partidos de esta Liga de Campeones, y Vadillo reconoce el técnico que es un gran día.
Bueno, yo creo que hoy es un gran día, ¿no? Para el club. Vamos a afrontar una competición histórica. Cabe recordar que solo hay 6 equipos en España que han participado en la Champions. El Palma es uno de ellos. Yo creo que es un mérito enorme.
Disfrutando el momento, Copa de Europa, Liga de Campeones, todo un hito para el Palma Futsal, que junto al Barça son los representantes españoles en esta edición. Barça es el actual campeón y se enfrentan, ya sabemos que es de manera consecutiva, a partir del miércoles, frente a Kairat, Sporting de París y Anderlecht, el anfitrión. Vamos a ver si se meten en la ronda especial de Champions, que es, bueno, pues si consiguen pasar adelante esta fase en Bélgica. En baloncesto, pleno de los tres equipos de la Le Plata, victorias de este a Menorca, que sigue líder, del Palma y del Sant Antoni. Por cierto, el Palma no tiene término medio, o pierde de casi 40 o gana de 30. Ayer ganaba de 30 en un gran partido al Hospital. Mañana analizaremos el mundo de la canasta. En Superliga de Voleibol, victoria de Manacor, derrota del Palma en Teruel, y el Abarca Menorca ganaba al Heidelberg y es tercero. Y el Mallorca Golf Open fue para el alemán Yannick Paul, es su primera victoria profesional con menos 15. Pincharon los españoles. Álvaro Quirós fue el mejor en el puesto 30. Son las 3:32. Pues seguimos de tertulia enseguida. Y enseguida quiero preguntarle a nuestros contertulios por los penaltis de Mestalla y al árbitro Félix Guerrero. A ver qué opina.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estará siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca, o visítanos en kia.com.
El mejor momento para hacer cualquier cosa depende, sobre todo, de tus ganas de hacerla. Cambiar, renovar, reinventar, redescubrir. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de actitud. Por eso, para nosotros, el momento es siempre ahora. ¿Y para ti? Empieza tu proyecto de construcción o reforma en Almacenes Femenías.
¿Fue penalti a favor del Valencia? ¿Sí o no? El de Antonio Sánchez. ¿Sí o no?
Bueno, a mí me parecen penaltitos.
Sí. Álvaro.
Sí, sí. De Pardillo, pero sí.
Vicky.
Sí, yo creo que sí.
¿Fue penalti a favor del Mallorca sobre Amat?
Igual, es igual.
Yo tengo muchas dudas.
Sí.
Yo creo que sí también, pero...
A ver, Félix Guerrero, ilústranos.
Bueno, referente a los dos penaltis que me pides, pues los dos son claros, son por zancadillas. El que le pitan en contra al Mallorca, pues el jugador del Mallorca pica de inocente, porque aunque la intensidad del golpe no es muy fuerte, el delantero se aprovecha cuando el defensor mete el pie, no tocas balón. Si después hay contacto con el contrario se va a aprovechar y va a caer al suelo. Y el árbitro no va a tener más remedio que pitar penalti. Por lo tanto, me parece penalti claro por zancadilla. Y lo mismo el que pita a favor del Mallorca. Amat viene con mucha velocidad, le tocan un poco, aunque la intensidad del toque es pequeña, pero sí lo suficiente para desequilibra y le impide seguir con la carrera. Por lo tanto, los dos penaltis para mí... bien señalados y...
Pues para Félix Guerrero acierta Manolete en los dos penaltis. Claro, hemos llegado a un punto en el que ahora cualquier contacto... ¿Por qué dices?
Manolete.
Manolete, sí, hombre. El, es un buen árbitro, ¿eh? Sí, Sánchez mejor. Martínez, bueno, yo creo que es de lo mejor. Ahora luego seguimos hablando de árbitros por otra cuestión. Pero claro, es que ahora, como dice Chichi, todos son penaltitos, pero se pitan todos. Es increíble.
No.
Sí, es una locura.
No, no. Por eso hay, bueno, tantas jugadas que luego ves que miran y... Porque con poco que te toquen, lo exageran y se pitan todos los contactos. Es el reglamento que hay.
La cámara lenta magnifica cualquier
contacto.
Hoy en
día, sí.
Es que con imagen repetida, imagen parada, claro. Cualquier contacto te parece un penalti. Yo cualquiera.
Me gustaría saber cuántos goles hay por jornada con incidencia del VAR, del total.
Pues muchísimos.
Si no estuviese, sería todavía peor el fútbol.
No, si no estuviese, yo creo que sería mejor. Porque bueno, yo creo que es uno,
no
de,
lo sé, es que para muy
uno
fácil.
De los principales problemas que tiene el fútbol de hoy en España es la aplicación del VAR.
No,
no el VAR, sino cómo se aplica.
Cómo se aplica. Yo creo que ese contacto lo deberían aplicar exárbitros, a lo mejor, que no estén en, que sepan un poco si vale la pena, si el riesgo de cometer eso es puedes causar un gol. Lo que no puede ser es que, como ves a veces, un centro que pasa a 10 metros de la cabeza, le tocan un poco y es penalti, pero si no llega, no va a rematar.
Como esas manos,
claro, es
como esas manos que no vienen a
es
cuento.
Como la jugada de Amat que decía, ¿cómo puede ser que haga falta si él está delante?
Sí,
si es el otro que le pega por detrás.
De Anoeta, dices.
De Anoeta, es que...
Magnificar el contacto. Sí. O sea, los comentaristas ya de la televisión dicen, no, es que ha habido contacto. Oiga, es que esto es un deporte de contacto.
Sí,
si no queremos que haya contacto, jugamos a voleibol.
El contacto evitaba la carrera, no evitaba la carrera.
Solo no hay contacto cuando hay una red.
Es suficiente para desestabilizar ese contacto, pero eso lo ve el árbitro en vivo. Yo creo que todo lo que es revisión de jugadas de interpretación es una cagada, con perdón.
Pero es que el VAR no se va a meter en un contacto.
Ese es el problema.
No hay contacto.
Ese es el
problema. Se acaba en gol, sí.
No, pero yo creo que siempre que es una... Que es lo que ha estimado...
No debe reinterpretar.
Sí, lo que ha estimado el árbitro ya no entra. Eso antes entrarán con temas de...
No, la jugada de Amat es así. O sea, es una reinterpretación. Porque el árbitro que está delante no ve falta.
Pero no debería reinterpretar.
Acuérdate de esa jugada y el VAR le llama. Claro, oiga, pero si el árbitro ya
el
la ha juzgado...
tiene que estar para decir, la pelota ha entrado, no ha entrado, hay un señor en fuera de juego...
Eso es.
O ha expulsado usted a uno que no toca.
Eso es.
O vale.
Pero es que pensábamos...
No
que
para VAR, reinterpretar jugadas.
Es que pensábamos que iba a ser para eso.
Es que el árbitro, Iglesias Villanueva, el árbitro del otro día de la jugada de Amat, se lo puso al árbitro de campo 85 veces hasta que le convenció de que tenía que pitar falta. Y salió una estadística de Movistar de que 44 veces que llevamos en la liga que han llamado al árbitro a la pantalla, las 44 veces le ha dado la razón al señor del VAR.
Por lo tanto, ¿quién pita? ¿El del monitor o el de abajo?
Pero no tiene que pitar el del monitor.
Claro.
Es que no está allí para pitar. Ese es el problema. Aquí damos como un recurso de apelación para que otro revise la jugada. Oiga, no, esto no es así.
¿Cuántas celebraciones de gol habrán sido en balde porque no habrán valido? Yo no sé cuántos llevamos.
Bueno, pero fuera de juego aún me parece bien. Pero estas que son ya interpretativas, ya no...
¿Y lo del fuera de juego de un milímetro de una uña? Nah, ¿qué os parece?
No, a mí absurdo.
A mí absurdo, me parece.
¿Dónde habría que poner...?
Porque ahí no hay ventaja. Ahí... No es otra cosa, es que tengas un metro.
¿Dónde habría que poner, la distancia? ¿Un palmo?
No es entender la norma. Las normas siempre tienen una razón de ser. La razón de ser del fuera de juego es que alguien tenga ventaja frente a su situación respecto a la portería con el jugador rival. Si tú tienes un hombro ya, o una
como,
uña...
Eso como lo tienes, no, que, pues, tienes que poner el
barrio. En algún sitio. Pues yo diría simplemente que los cuerpos estén separados. Es decir, una persona que tenga contacto con la línea, que los cuerpos tengan contacto, no hay fuera de juego. Solo si un señor está manifiestamente por delante de la línea marcada por el último defensa.
Eso es.
Manifiestamente
que
por delante.
Que fuera un palmo, que fuera yo.
Es como lo de las manos. Yo jugué al fútbol de pequeño y todo el mundo sabía cuándo era mano. La mano voluntaria es mano. La mano que te pega en un brazo, que tienes así pegado al cuerpo,
nadie
no
hacía
mano.
Ni caso.
Claro. Ni la posición natural, ni no posición natural. Es la intención. Con estas reglas sería mucho más sencillo todo. Es fácil el fútbol, si lo quieres hacer fácil. Pero lo están haciendo complicado.
Lo están haciendo bastante complicado. Sí. Y luego está lo que ha ocurrido en el caso del Villarreal, que ha sido algo muy, muy notorio, de mucho impacto, muy escandaloso. Porque, claro, que un futbolista muestre un mensaje de condolencia o de homenaje a un difunto, como ha sido pues José Manuel Llaneza, que todo el mundo entiende esa celebración, pero que está tipificado en el reglamento, que si se levanta la camiseta por encima del pecho o hasta la cabeza, debe ser amarilla. Entonces, claro, ver esa amarilla que ha supuesto la expulsión de un futbolista, pues ha sido muy sangrante, ha provocado mucho
enfado. Pero yo creo que ahí tiene que estar el comité de competición y quitarle cualquier sanción al jugador y decirle, mira, que considera que la causa por la cual lo hizo es una causa que socialmente, encima, era un señor muy
que
respetado.
Que no tiene sentido la amonestación.
No tiene sentido y no sancionar al jugador, claro, y ya está.
El reglamento te dice, tienes que mostrar la amarilla.
El árbitro tiene que hacerlo porque el reglamento se lo exige y que el comité de competición ponga las cosas en su sitio.
Al final volvemos a lo que es el mundo también hoy en día, ¿no? Sí. ¿Cuántas normas y cuántas leyes ridículas?
Absurdas.
Hay, absurdas. Es que... A veces, por querer legislar algo
demasiado,
entras en el ridículo. ¿Qué hay de malo en que un jugador se acuerde de una persona que a lo mejor le ha hecho, o de un familiar, o de... ¿Qué hay de malo? Sí, que me lo explique.
Es el que le llevó al club y el que gracias a él pues está ahí.
Sí. El árbitro ni entra en el mensaje. Entra simplemente en que la norma dice...
Es un trabajo del comité. Y sí, luego sí. Y luego tenemos otra cosa que no comentamos nunca, que es un tema muy interesante, ¿no? Los árbitros, cuando se equivocan, tienen la facultad de redactar el acta y muchas veces la redactan de una manera defensiva de su error. Y entonces el comité no mira la adecuación del acta con lo que ha sucedido, sino mira solo la redacción del acta. Porque, por ejemplo, a Murici le pusieron 2 partidos de sanción por una jugada en la que no tenía ninguna intención. Simplemente es que era más alto que el defensa y no se dio cuenta ni...
Pero es verdad que golpea un poco en la cara, claro, aunque sea flojito, pero el árbitro, no hay balón...
Pero el árbitro, cuando ve que es una expulsión que no es realmente muy clara...
No va a entrar, sí.
Intenta redactar el acta de una manera que justifique...
Pero el comité no va a entrar si el árbitro ya lo ha juzgado y efectivamente
pero
pasa eso.
Pero el problema es que las actas de los árbitros... Y, bueno, lo que pasó el otro día con Mateu Laoz y Sergio Canales tiene narices.
No se pueden rebatir. El jugador no puede rebatir.
Sí, sí. Por no irnos de este asunto, ¿pensáis que el árbitro debería haber dicho, bueno, yo esto no lo voy a amonestar, aunque me pongan una sanción, porque yo no me...
Pero yo creo que el árbitro tiene el reglamento ese y él se juega que le sancionen a él, entonces frente a esto se protegen. Pero ahí tiene que entrar el comité y decir, vistas las circunstancias del asunto, no vamos a sancionar.
Mira, le he preguntado también a Félix por este asunto y ahora lo seguimos comentando.
En la jugada de Baena, de la tarjeta amarilla, por levantarse la cabeza por encima, por levantarse la camiseta por encima de la cabeza, pues eso es un... no cabe interpretación. Es una jugada técnica que aparece en el reglamento y que el árbitro no tiene más remedio que sancionarla, aunque le sepa mal, porque expulsar a un jugador por ese motivo, pues a nadie nos apetece, no nos gusta. Pero técnicamente tienes que hacerlo. Un árbitro de primera división se puede permitir un error de interpretación, pero no un error técnico. Y por lo tanto es tarjeta amarilla, tanto si te tapas la cabeza con la camiseta o te la subes por encima, ambas cosas son amarillas. Cabía la posibilidad de que solo se la subiese a la altura del pecho y hubiese enseñado el mensaje, ahí no le hubiesen amonestado, que solo tendría que saber el jugador del Villarreal, o tendrían que haber comentado antes de empezar el partido, porque él ya iba con esa predisposición. Entonces, no es culpa del árbitro. El árbitro simplemente...
Gracias, Félix. Es rizar el rizo, ¿eh? O sea, si se levanta la camiseta, pero solo hasta el pecho, no es amarilla. Pero si se lo levanta hasta la cabeza, sí.
Pero esto es la forma de hacer...
Esto ya es rizar el rizo.
La forma de hacer las normas. Claro. Es que las normas las hace gente que no sabe.
Tienes que ponerle el límite en alguna parte.
Sí.
Yo multaría o sacaría tarjeta por alguna celebración estúpida que ves. O de... Sí.
Estoy contigo.
Que no por acordarte de una persona que...
Es verdad que necesita algo. Podría haber sido al banquillo, coger una foto de Llaneza, enseñarla y dejarla.
Sí, porque sabe que le puede pasar. Es decir, que es absurdo, pero que le puede pasar.
Sí.
Todo el mundo lo que dice es... también piensa, a ver, vamos a ser un poco sensatos, si alguien va un poquito más rápido de lo que debe por la calle en un coche porque lleva una urgencia médica, nadie le va a multar, todo el mundo, incluso le van a escoltar para que llegue al hospital seguramente, ¿no? Si la policía está ahí, no le van a multar. Entonces el árbitro también podría haber dicho, bueno, esto es una tontería, ¿cómo le voy a sacar una amarilla?
Pero claro, vivimos en la época de los gendarmes y hay gendarmes hasta en las ventanas. O sea que, pues imagínate si a uno le das un poco de margen para poder sancionar.
Sí, hombre, si ahora repasásemos el reglamento de arbitraje de hace 30 años al de ahora, estoy seguro que hay muchísima más normativa, que es el doble o el triple. Sí,
claro, porque lo han complicado mucho.
Y lo han hecho confuso.
Confuso.
Claro.
A veces pocas normas y claras es
eso
lo mejor.
Eso es, que es lo que era el fútbol. El éxito del fútbol era eso. Pocas normas, pero muy claras. Y ahora hay muchas y nada claras. Y nadie sabe nada ya cuando está viendo un partido. A mí lo que me indigna en este tema, yo entiendo que el árbitro ha cumplido con el reglamento y que ya está, y que como dice Álvaro, seguramente el comité diga, bueno, esto es absurdo, le voy a quitar esta amarilla porque tal, o a lo mejor no se lo quitan, pero bueno, a mí hay una cosa que me indigna, que es el mismo fútbol y es la misma liga que te está martillando con mensajes en televisión, cosa que el jugador, el protagonista, no puede hacer. Entonces, o todos moros o todos cristianos. Vamos a ver.
Cierto.
¿Cómo es que el jugador no puede mostrar un mensaje que no está promocionando compre en el Corte Inglés o en Mercadona, sino que está acordándose de un difunto? Y la liga te puede poner que si banderita de Ucrania, que si contra la, que por una ley del deporte de todos. O sea, unos sí pueden y otros no pueden. ¿Cómo es esto?
Menos en un partido.
¿Eh?
Menos en un partido.
¿Cómo es que unos pueden y otros? ¿Cómo es que el jugador no puede?
Pero es que es todo tremendamente absurdo.
¿Por qué la liga te puede meter esos mensajes que no pintan nada? Que uno está viendo un partido y solo quiere, oiga, el rótulo del partido, déjeme
de
historias.
Y si nos vamos un poco más allá, y la purga de comentaristas que solo pueden estar los que la liga diga porque no les gusta que haya gente que pueda decir cosas que no le gustan a la liga, en una televisión que pagamos los españoles para ver.
Eso me retrotrae o me recuerda un artículo que has publicado hoy en Mallorca Diario sobre el periodismo, que recomiendo a todos nuestros oyentes.
Joder,
sobre... No, es que lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Es extraordinario, exquisito y magistral, de Álvaro Delgado, sobre periodismo y libertad.
Gracias, Jordi. Estás invitado al café.
No, es por el café, ya, que también te lo voy a reclamar.
Ya tendrá una semana movida.
No, de verdad lo recomiendo. En Mallorca Diario y este artículo de Álvaro Delgado, lo recomiendo de verdad. Sobre periodismo y libertad. Y sobre los grupos de presión, la administración, los gobiernos, de cómo quieren periodismo a la carta, que evidentemente no es periodismo. Y lo que es noticia y lo que no lo es, y cómo se debe abordar la información. De verdad, esa reflexión que ha hecho hoy Álvaro Delgado merece mucho la pena. Y
bueno,
a partir de ahí...
Que venga de un profesional como tú es un honor. Gracias.
Gracias. No, y a partir de ahí, ¿dónde estábamos?
No, en el arbitraje.
En el arbitraje. Los líos, en las normas, en que todo se tiene que legislar y no sé.
Lo están haciendo muy difícil.
Sí, está muy difícil y creo que yo se está perdiendo la esencia de lo que es el fútbol, ¿no? También ver a jugadores... Bueno, quizá por lo que hablábamos un día, porque tú lo ves en función de lo que tú habías vivido de niño y cómo eras tú. A mí no me gusta ver un jugador que se da 77 vueltas o que le tocan. Porque, no sé, es un poco un deporte de contacto, un deporte como las barbas y los bigotes que hay ahora. No son para asustar, coño. Antes veías el de Gallardo, el de Arteche y dices, joder, este... No sé, se ha perdido
bueno,
un poco
ahora se llevan otras cosas, eso, los tatuajes...
Sí, se ha perdido un poco la
¿A ti te gusta la estética la del futbolista de hoy, Miki?
Yo creo que cada momento hay...
Hay modas,
es decir, yo creo que, escucha, yo creo que Muriqi no tiene pinta de, o sea, ya tú lo ves y no...
Muriqi intimida, ¿eh?
Joder,
te cambias de acera, ¿eh?
Y hay algún central, y yo qué sé,
que te parece un jugador de los años 70.
Que te coja, coja algún pivote defensivo así, alguno del Sevilla, sí. O que te pille Baba, o que te mete una lechete y te... Bueno, es decir, ahora es verdad que antes... Ostras, estaban aquellos, el Marta, lo de Sevilla, ¿cómo se llama? Prieto.
Pablo Alfaro. Bueno, sí. No, Simeone también era curioso.
Sí, bueno, sí. Por eso. Sí.
Prieto, que lo tenemos aquí en tiempo de juego de comentarista, siempre dice que él, nada, él solo daba, caricias.
Sí,
¿no?
Caramelo.
Oye, hablando de jugadores de la actual plantilla del Mallorca, Rajkovic, Miki, cuéntanos, a ver, como portero, bueno. Le ha dado mucha seguridad al equipo, ¿no?
Sí, bueno, lo que poco buscaba el equipo, el Mallorca necesitaba, ¿no? Un poco después de esto que le pasó al... Bueno, yo creo, sigo pensando que Leo tiene bastante nivel. Tiene bastante nivel.
Aguirre para... siempre lo dice, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, es que lo tiene. Si alguien que sea internacional sub-21 no puede ser.
No se lo regalan.
Porque más o menos conozco a la gente que hace los scoutings para la selección y te puedo asegurar que no van a ir a ciegas. Y después es verdad que este chico pues ha venido, ha caído de pie, de verdad, desde el principio. Después pasó una etapa a lo mejor un poquito más de valle, digamos que asentándose, y ahora vuelve otra vez para mí a estar bien y tapando sobrio. Quizá...
Hace alguna en cada partido, ¿no?
¿Eh?
Hace alguna de ese regatito.
Bueno, normal, y qué quiere, son 90 minutos y el Mallorca es, y al Mallorca le suelen estar en su campo.
Y además, como se juega mucho con el portero, sí, te presionan.
Entonces, me gustaría que Gregory fuera más atrevido un poquito más en juego aéreo, pero ya sería la leche, vamos, ya sería como el para el sobresaliente.
Pero es joven todavía, claro, le ves sin pelo y parece que es mayor. No, tiene 26, ¿no? Tiene
26. Sí, es joven.
Que
es
si
joven,
tiene progreso todavía.
Es joven, tiene los brazos muy largos, yo creo que puede hacerlo. Es ágil, bueno, estuve viéndolo entrenar el otro día. Sí, la verdad es que tiene pues bastante potencia, es rapidito. Sí, es bastante sobrio.
Ha sido un buen fichaje, sin duda.
Sí.
Son las
hombre,
cuatro...
No ha sido un fichacito, no ha sido barato. Es decir, se ha apostado. Por
pero para lo que pedía su equipo un año antes, ha salido bien, ¿eh? Porque, sí, claro, era porque tenía un año de contrato y tenían que venderlo, pero un año antes pedían 20 kilos.
20 millones al Sevilla.
Al Sevilla, sí, sí. O sea, y ha salido muy bien al Mallorca. Ha sido una buena operación. Las 4 menos 10.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapateros 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Versionados Sinfónicos. Llega el musical con la mejor música pop rock en español de los 80 y 90. Cuando brille el sol. Versionados y la banda de música de Sonrapiña. Un espectáculo con más de 60 músicos en escena a beneficio de SOS Mamás Balear. El 12 de noviembre a las 8 de la tarde en Truiteatre. Versionados Sinfónicos. Cuando brille el sol. Entradas en truiteatre.es.
Los fines de semana Halloween llega a Kathmandú Park and Resort. Este octubre, el plan de fin de más espeluznante y divertido está en Kathmandú. Alójate y no pierdas la oportunidad de embrujar a los más peques de la familia. Reserva ya al mejor precio garantizado en solkathmandú.com y pásalo de miedo en el mejor ambiente Halloween. Más info en redes sociales.
Con esta calidez no quiero salir de casa. Encender la chimenea... Diga.
Oye, dime dónde compraste la chimenea tan fabulosa que tienes.
En Estufas Mallorca. Te gustó, ¿eh? Allí puedes elegir entre chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Con la mayor exposición de Palma. Solo trabajan con las mejores marcas y calidades. En Sonferriol, Inca y Manacor. ¿Sabes la web? Estufasmallorca.com.
Abierto al mediodía nuestra tienda de Sonferriol.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Poima Balear nos dedicamos a proyectos de equipamiento para hostelería, restauración y colectividades. Instalamos equipos de alta eficiencia energética y de bajo consumo de primerísimas marcas europeas, siendo altamente respetuosas con el medio ambiente. Poima Balear, con la fiabilidad y garantía que nos avalan los 30 años de seriedad y rigor que nos caracteriza. Visite www.poimabalear.com.
Aquí seguimos con la tertulia. ¿Qué os parece como posible solución Anquela o Caparrós para el Ibiza?
No los he visto trabajar, no puedo.
Bueno, pero no son puedo muy nada. Conocidos.
Caparrós, a mí particularmente, nunca ha sido santo de mi devoción, ¿no? Aparte, creo que ya hace tiempo que está fuera de la rueda, como se suele decir, y va a ser difícil que lo.
Bueno, estaba Caparrós estaba en la selección de Armenia.
Bueno,
pues eso.
Sí. yo, si tuviese que decidir, Anquela sí que es un hombre que quizá el perfil que se adapte para dar otro aire al equipo, para dar otro espíritu y para ofrecer la experiencia a estos jugadores jóvenes que ha fichado Leviza con mucha proyección, de cara a que sean conscientes de la categoría en la que juegan y de tener ese equilibrio entre experiencia y juventud, que es por lo que ha apostado, el Ibiza, ¿no? Quizá Baraja no ha sabido encontrar ese equilibrio por lesiones o por lo que le quiera decir, y ha sido lo que le ha penalizado, aparte de que la categoría es muy difícil, la segunda división. Sí,
y tanto.
Yo creo que el Ibiza, que es un equipo poco experto en esta categoría y que tiene jugadores muy jóvenes, lo que tiene que hacer es buscar a alguien veterano, con experiencia en segunda, con experiencia en ascensos, que es lo que en el fondo quiere Amadeo Salvo, y dejarse de hacer algunos experimentos que han hecho en los últimos tiempos con los técnicos. Irse a amarrar. A mí Anquela me parece un perfil perfecto, como me parecería Pepe Mel si estuviera libre, como hay unos cuantos entrenadores como García Plaza, hay entrenadores de segunda que han subido un montón de veces a primera división, que tienen mucha experiencia y que le darán al club lo que le falta.
Yo me imagino que... Bueno, pero es verdad que el Ibiza puede ser que sea novel en estas cosas, pero Amadeo Salvo debe saber bastante lo que falta. Entonces, es un poco a ver qué es lo que le falta a esta plantilla. Si le falta, si es un tema táctico o es un tema de confianza. Entonces, según lo que piensen ellos que le puede faltar, es tener que elegir el perfil. Y yo creo que sí. Yo creo que estoy un poco con vosotros, que tiene que ser un perfil, digamos, que le dé... La tranquilidad de que un tío se pueda poner la responsabilidad en su espalda, como hacen muchos entrenadores, y que tácticamente, coño, se lo tenga currado. Yo pienso que un Anquela, alguien así, creo que he leído unos cuantos que se habían reunido, no sé quién era.
Estaba Jim también, estaba Juan Ignacio Jim, Martínez.
Sí, Jim.
Pero
sí.
A mí lo que me sorprende ahora, bueno, cuando has dicho que la acción de Leviza silbaba, fíjate hasta qué punto llega a... Si hace nada, si no hace este hombre, estaban en tercera.
Sí, sí.
Y ahora Silvara.
Pero porque no les gustaba cómo llevaba el equipo.
¿Cómo se llama el que estuvo en el Levante hasta hace poco, que era jugador del Hércules y que... ¿Cómo se llama? Este tío es un buen gran entrenador.
No sé ahora quién.
También está
López.
Sí, López.
Sí, Paco López.
Paco López. Estaba también en la lista.
Sí, está en la lista.
Paco López a mí me gusta.
Jukic también está.
Pues mira, ese no lo sabía.
Este es un poco el perfil.
¿Sabes
¿no?
tú más que yo?
No, es que lo he leído porque tú me has dicho que ibas a hablar de esto y me he puesto. Porque no...
Ese perfil de tío que ya lleva muchas temporadas, que está acostumbrado a manejar
Paco
equipos.
Paco López, este aparte es buen, sí, es un buen elemento.
¿Quién? Paco López.
Paco López, sí. Tenemos buena.
Sí, yo iría más hacia este perfil que no.
A mí lo que me sorprendió fue la apuesta por un entrenador novel. Exacto. En segunda división.
Es que fue muy sorprendente.
A mí me sorprendió mucho ahí a Amadeo Salvo, que creo que se fió mucho de su nuevo director deportivo y dijo, bueno, para eso le hemos fichado, para que él elija. Y el director deportivo apostó por el entrenador que conocía de Valladolid, Javi Baraja, pero no les ha salido nada bien, la verdad. El equipo ha sido muy, muy frágil. Y el Atlético Baleares, parece Chichi que va saliendo.
Sí, paró cuando...
Ayer estuvo bien el partido, ¿eh?
No, paró un poco la caída, que era lo importante. El resultado del día del Barça y la forma en la que se produjo, creo que fue un poco lo que necesitaba. El no ser al revés, ¿no? Que los últimos 5 o 10 minutos, perder, cuando entras en esa dinámica, malo salir. Y aparte de eso, creo que tiene plantilla para estar entre los 8 primeros.
Pero ¿sabes qué pasa? Que como no ganaban y han empezado tan mal, ya parecía que la plantilla era todo un desastre. O sea, tú escuchas lees y ya parece que no vale ninguno.
Pero eso pasa. Si tardas en parar el golpe, a lo mejor cambiar de entrenador, el que viene no soluciona los problemas, sigues en barrena, la plantilla sigue sin creer en el proyecto o en el camino en el que tiene que buscar y encontrar para conseguir puntos, pues te metes en un número de jornadas que luego es más difícil.
Claro, pero ahí puedes decir, está mal, qué desastre, no va bien, pero no puedes cuestionar la calidad, porque la calidad está. Es decir, y ahora, claro, si ganas un partido son geniales y si pierden son un desastre, no. Es que tiene jugadores que tienen un nivel. Está Dioni, está René, está Canario, está
claro,
Pastrana.
Lo que está claro es que si tienes
Cordero,
calidad, pues sí.
Claro.
Si no tienes, no.
A mí me extrañaba.
Ya puede venir quien
a mí
quiera,
me extrañaba, ¿no? que el mensaje que circulaba era que son muy malos. No, no son muy malos. Están muy mal, que es diferente. Es que no es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí puedes, si tienes calidad y experiencia, como tiene Baleares en esta categoría, puedes exigir y puedes salir de ahí, pero si estás limitado por presupuesto o porque no tienes armas para sacar los partidos adelante, pues es más complicado. se vio el día del Barça B, ¿no? Barça B con jugadores importantes, pues le dio la vuelta, el Balear le dio la vuelta al partido, aunque de todas formas también, como todos los equipos, se encuentra más seguro y más fuerte en casa que a domicilio, ¿no? El partido anterior en la Nucía también, la segunda parte, pues le costó arrancar ese punto.
Fue terrible, la segunda parte fue terrible. Y bueno,
la paella me salió fatal.
ayer por lo menos se pusieron por delante, luego les apretó el Dense, que es un buen equipo, pero al menos tuvieron oficio y madurez para aguantar ahí. Y luego tienen la energía que les da el Miguelete. Este Miguelete tiene contagia entusiasmo. Necesitas en cualquier equipo alguien que contagie chispa, ¿no? En cualquier equipo lo necesitas.
A mí me recuerda a Carlitos en esta época.
Tiene algo de Carlitos.
Es igual de cachondo. Ya.
Sí, el vestuario te daba, y luego en el campo también tenía ese revulsivo, o sea, que no pasaba nada y él te aceleraba un par de acciones y te va a opciones a ganar.
Muy bien, señores, pues ha sido un placer, un buen ratico que hemos echado aquí, que espero que haya sido del agrado de nuestros... aficionados, digo de nuestros aficionados, de nuestros oyentes. No, estaba pensando en lo de la afición, en lo de los mensajes.
Son muy aficionados nuestros oyentes.
Estaba pensando en lo de los mensajes todavía y por eso. Gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Gracias, Miki.
Muchas gracias.
Álvaro, lo mismo.
Gracias, maestro.
Chichi.
Un saludo.
Gracias. Pues con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y quien les habló, Jerry Jiménez. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos a las 3:25. Hasta mañana. Time.